Minutos, estamos en el mes de mayo y en cuestión de un año estaremos en la recta final de la campaña presidencial. Por eso cuando estamos a un año de la campaña presidencial comenzamos en RCN Radio a escuchar a los colombianos que son candidatos o precandidatos, que ya están en campaña algunos de ellos, otros que están poniendo en consideración sus nombres dentro de los partidos para aspirar a ese, el cargo más importante en Colombia. Nos queda un año de campaña dura, son muchísimos los candidatos, las cuentas dan para más de 30 candidatos y precandidatos, de modo que empezamos con tiempo a escucharlos, a conocer algunas de sus propuestas en esta primera ronda, si se puede decir de esa manera. Y comenzamos con Sergio Fajardo, que lleva ya varios meses recorriendo el país en una campaña por la presidencia de la República. Lo tenemos aquí en cabina, en las próximas semanas estaremos teniendo aquí en cabina a otros de los precandidatos o candidatos que están planteando sus nombres a los colombianos. Conocerlos, porque la invitación que hacemos nosotros en RCN Radio es votar bien, votar a conciencia, conocer a los candidatos, conocer qué están proponiendo, no vender el voto. Por ninguna razón, el poder del voto es crucial, es importantísimo que la gente sepa por quién está votando y por eso aquí, a lo largo de las semanas que vienen, estaremos presentando a los candidatos con sus propuestas, con sus ideas, para que tomemos una decisión a conciencia, una decisión democrática. Esa es la labor de los medios de comunicación, informar todas las voces, todas las opiniones y empezamos hoy con Sergio Fajardo. Bienvenido, doctor Fajardo, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, qué gusto estar con ustedes, pues bueno, me siento muy privilegiado de ser el primero.
Exactamente, a ver si tiene buena energía, doctor Fajardo.
Energía positiva y siempre listo.
Siempre listo. Empieza la doctora María Elvira Samper con Sergio Fajardo, que es nuestro invitado de hoy.
Doctor Fajardo, usted siempre ha estado ausente de la polarización. No le gusta. Usted dice el país necesita superar esa polarización. Y en ese proceso, pues usted nunca está en los debates de que quién dijo qué y nunca está reaccionando a las declaraciones de uno y otro, sino ha estado visitando el país, ha estado midiendo el pulso de la opinión. En estos meses en que ha estado yendo a todas las regiones del país, ¿qué percibe? ¿Cuál es el ambiente de la gente? ¿Qué siente usted? ¿Qué siente la gente que necesita?
Mire, este es un momento muy particular y yo ya tengo varias generaciones encima y después de recorrer tantas veces a Colombia, en particular la campaña presidencial del 2008 al 2010 que terminó en la Ola Verde, todo esto, pues he tenido la oportunidad de revisitar y escuchar, porque esa es la etapa en que estamos nosotros ahora. No estamos formulando propuestas, sino escuchando con mucha atención a lo que se escucha. La síntesis es la siguiente. Aquí, alrededor del tema de los acuerdos de paz, la confrontación Santos Uribe, quedó una polarización y está llena de heridas y esas heridas están latentes. Ahí hay un malestar acumulado. Con respecto al tema de la corrupción, se llenó la taza y la taza necesitaba una gota, faltaba una gota. Y esa gota se llama Odebrecht y yo siento que hay una indignación asociada con ese tema de la corrupción. Es una mezcla inédita, entonces, polarización, indignación, que no son las mismas líneas, y eso se traduce en un malestar donde yo siento que hay desesperanza en Colombia, hay desconfianza, y en algunas partes un poco de rabia. Esa es una situación muy particular porque es la más difícil para una sociedad. Yo creo entonces que es un reto fundamental recuperar la confianza, y empezar a mostrarle a la sociedad nuestra que hay un rumbo, que se puede ir hacia algún lugar. Pero esa es mi sensación después de ir por todos los lados que he ido este año. Yo he estado lejos de las grandes ciudades, pero he estado pues en el Valle del Cauca, en el Huila. Estuve en Orito Putumayo en un foro muy especial sobre educación días antes de la tragedia de Mocoa, en Boyacá, en Santander. He ido en algunas partes de la costa, en el eje cafetero, en Antioquia. Eso es lo que yo veo y he sentido. Y mi convicción me dice que es una condición muy distinta y muy diferente a lo que hemos vivido antes y muy difícil.
En ese sentido, doctor Fajardo, usted ha mencionado el escándalo de Odebrecht. Para esta campaña que ya arrancó, ¿cuál considera usted que es la lección principal que deja este escándalo que involucró a las dos campañas presidenciales y en consecuencia cómo afrontar un tema que usted como candidato va a tener que vivir y que sufrir, que es el de la financiación de las campañas?
Pues mire, yo creo que es una lección muy grande, pero es que yo ya he sido candidato varias veces y nosotros hemos tenido campaña, nosotros no hemos comprado un voto, no le hemos pagado un peso por un voto a una sola persona. todo lo que nosotros hemos recibido está registrado de todas las personas. No hay una sola persona que pueda decir que un peso está en discusión o que pueda aparecer en una maleta después que no había aparecido. Entonces nosotros hemos hecho política. Hemos ganado en política sin comprar los votos. Porque yo creo que aquí hay un punto fundamental. Y ahora Yolanda decía que le dicen a la gente que no venda el voto. Pero nosotros necesitamos candidatos que no compren votos, que no ofrezcan.
Claro,
y ese es el reto. Y lo se puede hacer y se puede hacer de una manera diferente. Y aquí lo que ha quedado en evidencia es una trampa. Una trampa que ha sido explícita, que todo el mundo sabe, pero muy a lo nuestro se voltea la mirada para otro lado. Porque yo creo que, no sé, me corrigen, desde 1994 toda persona que ha sido candidata a un cargo de elección popular tiene que presentar una declaración diciendo qué recursos recibió, de quién los recibió y cómo los invirtió. Hasta el día de hoy no ha habido una sola persona que entregue una declaración diciendo me pasé. Desde esa perspectiva, todos en Colombia, pero somos muchos miles, porque desde el concejal del pueblo más lejano de Colombia tiene que estar presentando esa declaración. Todos hemos cumplido. Y lo primero que hace uno cuando llega a un cargo es levanta la mano y jura que va a cumplir con las leyes. Y la gran mayoría, los que están ahí jurando, ya no lo habían cumplido. Ese es el dilema. Entonces, para mí no es problema en términos personales de la forma como nosotros hacemos. Y ese es el reto. Por una frase que me gusta decir que es relativamente sencilla. De la forma como se llega al poder, así se gobierna. Mire cómo la campaña, compraron votos, pagaron por eso, tenga la certeza que llegan al poder y después van a robar. ¿Y cómo se roba? Es muy sencillo, simplificando al máximo. Usted, a través de puestos, contratos y necesitan la impunidad para que no los coja. Ese es el esquema. Dentro de las cosas que yo creo que pasa en Colombia, y ahora estábamos conversando un poco con José Manuel, aquí ha habido una idea de que la corrupción está en las regiones. Siempre, los corruptos. Y habitualmente, entonces, lo primero que señalan es a La Guajira, que es lo que queda más lejos del poder central. Y en La Guajira pasó lo que pasó con los niños, la corrupción en la seguridad alimentaria, pues, la alimentación escolar, todo esto pasó, pues, la tragedia, la muerte de los niños. Y habitualmente se dice muy lejos. Odebrecht lo que nos muestra es que aquí también está. Y al que tiene precio se lo encuentran, esos son los corruptos, lo que pasa es que hay unos que valen millones de dólares, otros pues mucho menos. Y esa es la trampa. Y entonces en las regiones, yo estoy hablando, yo viví mucho tiempo en Bogotá, pero ahora estoy acá de la región. Yo vengo de Medellín, de Antioquia, etcétera. Entonces hay un malestar porque hay un malestar con ese poder central que se descalifica. Las regiones, los que estamos por allá somos de otra condición. Y lo que esto dice es, aquí también está. Y el problema es genérico por todo Colombia en múltiples dimensiones. Está muy larga la respuesta, Yolanda.
Doctor Silvio Fajardo, usted trabajó en radio, usted puede sabe cómo son las cosas. Usted sabe cómo son las cosas en radio. Además es técnica de comunicaciones. Mientras más breve, más claro va el mensaje.
Yo no he podido, pero es que soy profesor, entonces ese es un problema. Y matemáticos siempre explica el problema, entiéndalo, y después empieza a mostrar la solución. Esa es la forma natural de argumentar. Pero bueno, voy a tratar en la siguiente.
Profesor Restrepo.
El puesto al que aspira doctor Fajardo es un puesto, digamos, de ejecución en materia de políticas públicas para la lucha contra la corrupción. ¿Qué propone usted concretamente? Además de, digamos, estos principios que usted menciona que
sí.
Es diagnóstico.
Mire, yo he tenido la oportunidad de gobernar. O sea, yo he sido alcalde, gobernador y he manejado billones. Pero estamos hablando de billones. Si yo hiciera un cálculo así, pues desprevenido acá, cerca de 40 billones han pasado por la condición mía como gobernante con los equipos nuestros. Para empezar, por ejemplo, le muestro una forma sencilla. Lo primero que yo hice como gobernador de Antioquia fue llegar allá y lo primero fue una forma de contratar que se llama muchos ojos, pocas manos, porque el antídoto para luchar contra la corrupción, estoy hablando como gobernante,
sí.
O sea, yo no, esto no lo estoy imaginando, lo que yo he firmado, todo lo que he atendido es muchos ojos, pocas manos. ¿Cómo usted hace que cada contrato que se va a firmar pasa por diferentes filtros donde diferentes personas van mirando lo que está ocurriendo? Y hasta que llega un punto donde dice, aquí se decide. Eso no va en contra de la eficiencia. Porque muchas veces se escudan para robar diciendo, no, lo que pasa es que es mucho trámite y eso es muy complicado. No es complicado. Usted se organiza y lo puede hacer. Muchos ojos significa hay que ver. Eso se llama transparencia. Y muy pocas manos para que no enreden todo esto. Lo opuesto es pocos ojos, que nadie vea, y muchas manos para desordenar eso es la oscuridad. Lo opuesto de transparencia es oscuridad. La transparencia, usted ve y puede preguntar y puede inquirir a los gobiernos. Todo lo que nosotros hacemos, usted lo puede mirar en cada paso. Ese es un caso particular. Estoy hablando de gobernando.
Sí. ¿Gobierno en línea?
El gobierno, porque además voy a decirlo primero, aquí están sentados con ustedes y lo voy a decir con orgullo. Cuando usted mira el índice de gobierno abierto de la Procuraduría General de la República, ¿quiénes quedamos de número uno y en qué lugar recibimos nosotros el departamento de Antioquia? Somos nosotros y conmigo como gobernador, y lo tengo que decir con orgullo, estamos en una batalla política y todo lo que se dice lo dejamos de primero. En Transparencia Internacional, el índice de transparencia departamental, los primeros en Colombia, nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos de la política, y esto es la primera condición para luchar contra la corrupción, y la voluntad política. Si usted está dispuesto a decir, no hay un puesto ni un contrato para ningún diputado, para ningún concejal. ¿Cómo? Pues no hay ni un puesto ni un contrato. ¿Y cómo se hace eso? Pues haciéndolo, por voluntad política. Si yo soy presidente de Colombia, no hay ni un puesto ni un contrato para ningún congresista.
Pero si lo interrumpo, usted me dice voluntad política, y solamente muchos ojos, pocas manos en términos de acciones
es un ejemplo,
de
pero política. Es que yo le estoy diciendo que la acción concreta más potente que hay, y está sentado con un gobernante, es la voluntad política. Es que no, aquí nos dejamos porque mire la cosa que va a pasar. Los más corruptos de los corruptos van a salir a decir, yo tengo la solución. Y a lo colombiano es, nos van a traer todas las leyes. Entonces la puerta giratoria, le van a decir, mire, la puerta giratoria es esta. Era un año, ahora debe ser tres. Y le van a decir, porque todas estas cosas, y le voy a hablar de ejemplos también, pero yo quiero poner esto porque a mí me parece que estas se pierden en la discusión acerca de la corrupción. Entonces nos van a decir, mire, con este tipo de pliego, se tiene un pliego único para contratar en todo el país y va a haber más proponentes. Seguro que se puede hacer ese tipo de cosas. Después nos van a decir, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con una mujer que es muy valiosa, que se llama la Paca Zuleta en Colombia Compra Eficiente. Sabe muchísimo. Ahí hay unos precios de referencia que se pueden utilizar en todas las cosas. Yo lo he hecho. En el sistema de regalías de planeación nacional ya hay unas prácticas muy buenas que permiten comparar precios, hacer las cosas. Todo eso es lo concreto. Pero en Colombia la trampa es, ahora vamos a sacar unas nuevas leyes y con estas nuevas leyes sí vamos a resolver el problema.
Entonces leyes
van a salir con unas muy concretas y se la va a traer el más corrupto y le dice impecable. Pero esa es la trampa de nosotros, porque los que no cumplieron las que están, porque es que aquí no es que no hubiera, sino que se la saltaron. Y entonces le dicen, pero ahora sí, con estas sí resolvemos el problema, y esa es la trampa.
O sea, la respuesta a la corrupción es voluntad política.
Es la lucha contra la corrupción, pasa por la voluntad. Por supuesto, estas leyes se necesitan, y yo le puedo hablar de muchas, pero yo quiero hacer énfasis en este momento es, hay que cumplirlas. La financiación de la campaña, ¿cómo se hace? Que financiémoslo todo con recursos públicos porque las campañas están muy caras. Eso dijo el presidente, a mí me parece ofensivo. ¿Cómo así que están muy caras? Es que la ley dice cuánto valen. O sea, no es que yo decida. Entonces estamos avalando que lleguen recursos que no están inscritos. Se estampa. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponga una ley. No, todo público. Falso. La plata que no la controlan, la que no la ponen dentro de todo eso, ese es el problema de Colombia. Ese para mí es el problema de nuestro país. Y tiene que ver con la política, la forma de la política. Y por eso yo reitero en eso. Pero las leyes se necesitan seguro y hay unos puntos para avanzar. No lo estoy despreciando, pero sí quiero hacer énfasis en ese momento en esto.
Oiga, doctor Fajardo, siempre se dice que la primera vuelta es el momento de las candidaturas individuales y que en la segunda vuelta es donde se ven las coaliciones. Pero esta vez parece que la cosa va a ser diferente y el que quiera tiquete para la segunda vuelta va a tener que hacer las coaliciones desde la primera. En su caso, ¿con quién se va a juntar y cómo van esos intentos de alianza de cara a esa primera vuelta?
Mire, vamos despacio, vamos con calma. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos recorriendo el país, escuchando. Esta es la primera semana que estuve en Bogotá dos días seguidos. No es que no me guste estar, sino que el camino nuestro es otro. Escuchar por diferentes partes. Nos tenemos que ir organizando. Con Claudia López y Jorge Robledo tenemos un punto de acuerdo que es muy importante, que es la lucha contra la corrupción y el clientelismo, porque es que el clientelismo para mí es la clave hoy en Colombia de la corrupción en nuestro país. De esa forma como se negocia para llegar al poder y después hay que pagar, eso pues está ahí. Ese es un punto de acuerdo muy importante y no es delegable, y no se puede ignorar. Pero de ahí a que tengamos una propuesta para el país, hay un trecho.
Porque es que no está concretada.
No está concretada. Ahora, tenemos que mirar, ¿somos capaces de ponernos de acuerdo con respecto a qué política de desarrollo ambiental, económica le vamos a presentar al país? Porque tenemos que poner esos temas sobre la mesa. No nos vamos a juntar tres personas porque estamos en contra de la corrupción, que estamos y que compartimos, pero hay que presentarle a Colombia una propuesta. Porque el periodo que viene, desde lo que yo he visto en la vida, es el periodo más complejo que va a tener una persona que viene a presidente. Vamos para 4 años no más. Vamos a enfrentar los acuerdos de paz, la dificultad que está, el tema de la salud, la justicia, todo, son un montón de problemas que vienen para 4 años nomás. Que en Colombia no nos hemos dado cuenta lo que significa gobernar por 4 años, porque llevamos 16 básicamente con los mismos, pues a pesar de las disputas y las cosas. Sí. Entonces vamos para un lío. Bueno, pues para eso estamos, por supuesto, pero hay que concretarse. Entonces ya respondí la pregunta de la coalición, pero yo quiero hacer una observación.
No, a mí no me queda claro.
No,
perdóneme, doctor Fajardo, no me queda claro. ¿Van a hacer una consulta popular?
No, no.
O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Con quién?
Yolanda, pero es que no tiene sentido hablar de consulta popular hasta que no nos pongamos cuál es la propuesta para el país.
Claro, pero eso dicen siempre, doctor Fajardo, perdóneme que se lo diga en esos términos. Siempre hablan de alianzas programáticas, nunca hacen alianzas programáticas, las alianzas suelen ser burocráticas y al final no se tiene claro. Entonces, en un escenario
tan complejo, de otras personas, no de nosotros.
En este escenario tan complejo, uno sí quisiera ir teniendo un poquito más claro cuáles son los caminos, porque
calma,
es que son demasiados
Yolanda,
candidatos.
Calma, Yolanda, porque cuando yo estoy diciendo esto, lo estoy diciendo en serio. O sea, yo no estoy charlando, yo entiendo la dimensión de lo que significa apostarle a la presidencia de la República, y nosotros tenemos una obligación muy grande, y yo ya estoy muy grande, en el sentido de edad y de experiencia.
Venga, pero
hay que hacerla, en serio, hay que hacerla, ahora, hay que hacerla lo más pronto.
Sí, claro. Una que sí es más fácil, ¿con quién definitivamente no se va a juntar? Un Vargas Lleras, un Álvaro Uribe Vélez y los candidatos, los tres.
Por ahora concentrémonos en los que nos podemos encontrar, ¿cierto? Ahora, ahí ya hay una condición, lucha contra la corrupción y el clientelismo. No se les olvide esa palabrita al lado, porque es que, como les digo, muchas personas van a aparecer como luchando contra la corrupción.
Es que ese discurso dice mucho, pero acuérdese y pensémoslo muy bien, en los 100 puntos del gobierno de Uribe era la lucha contra la corrupción, y el lío de Odebrecht lo tiene hasta la coronilla ese gobierno. Entonces
tiene que responder Uribe por su
gobierno. No, de acuerdo, lo que digo es que el discurso es muy rentable, pero el discurso tiene que concretarse en políticas y en programas concretos creíbles y ejecutables. Eso es lo que ustedes están empezando a pensar en cómo lo hacen.
Pero estoy diciendo, no estamos empezando a pensar, es que yo ya fui alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia y no me lo gané por querido. Nos lo ganamos con votos. Sí, la primera frase de la campaña, no le pagamos un peso a una sola persona por un voto. ¿Cómo le parece ese? Sí. Y no hay en Colombia una persona que pueda decir, y nosotros hemos participado en cuántas elecciones, que le hemos pagado un peso a una sola persona por un voto. Entonces, cuando yo estoy hablando acá, es que ya hemos estado en campañas, ya hemos derrotado las maquinarias, hemos hecho política, hemos gobernado, le hemos dado sentido a la palabra transparencia, hemos manejado billones, hemos presentado programas y hemos cumplido los programas. O sea, yo no estoy hablando porque tengo una idea, estoy hablando desde la experiencia, 17 años y medio, Yolanda, ¿usted se acuerda? Que me salí yo de mi vida, yo debería estar en este momento en la Universidad de los Andes con mis estudiantes de lógica matemática en un seminario, que era donde yo era profesor.
Bueno, pero eso parecería indicar que usted cree, en el fondo de su alma, que el que debe ser el, digamos, el capitán de la fórmula es el suyo, porque precisamente acredita una experiencia en administración y en gestión que no acreditan sus posibles coequiperos, como
esa es
sería
una
el caso de Claudia
tuya.
López o el doctor Robledo.
Esa es una posibilidad, pero yo estoy, pues cada quien se presenta con lo que es y lo que ha construido. Esto es lo que nosotros hemos hecho, esto es lo que hemos construido, esta es la riqueza que nosotros hemos construido, que se llama confianza. En este país de la desconfianza son muchos años, o sea, y la confianza es una construcción social, y se construye siendo coherente y consistente a través de los años, y yo me enorgullezco de eso, de lo que hemos hecho en términos políticos, y vamos bien, pero nos encontramos y la vida cambia, pasan unas cosas en un momento, en fin.
Pero sería fórmula vicepresidencial, si comparte los criterios de la persona que sea
el día
candidato.
Que nosotros pongamos unas reglas, sobre esas reglas jugamos.
Listo. Pero sería, ¿aceptaría ser fórmula vicepresidencial?
Las reglas que haya son las que tenemos que respetar, pero discutiremos las reglas.
Sí.
Eso es, pero yo nunca he cumplido ninguna regla. Yo me enorgullezco de eso, es parte de la riqueza nuestra. Cuando yo digo que nosotros no le hemos dado un puesto ni un contrato a una sola persona, ni uno, eso estoy retando.
Sí.
Yo sé, a mí me demandan todos los días, estoy diciendo, ni uno, que aparezca. No hemos comprado un voto, ni uno, que aparezca. Hemos respondido por todas las cosas, aquí estamos. Entonces, es respetar las reglas, que es parte de lo que tenemos que hacer en Colombia, sin duda.
Sí. Doctor Fajardo, hay varios oyentes de Medellín que no han quedado satisfechos con las explicaciones de su alcaldía por el Parque Biblioteca España. Siguen preocupados con eso y les parece que hay cosas que todavía no se han terminado de aclarar. El parque lo inauguró usted antes de la visita del rey a Medellín y ha tenido unos problemas estructurales pues muy serios, y lo que entiendo es que a la fecha pues sigue cerrado. Usted habló hace poco en Medellín de esto y dio unas explicaciones, pero mucha gente en Twitter lo ha preguntado y no están tranquilos con las explicaciones, y les parece que hay algo que no se ha contado, por lo menos.
A ver, organicemos tu pregunta.
Sí.
Lo inauguramos en el 2007, el parque se entregó en el 2007. Hoy estamos en el 2017.
Sí.
Está cerrado desde hace un año y pico, porque hubo un daño. Yo respondí hace una semana y media en Medellín y di explicación, está en un video, no sé si usted lo ha visto, si tú lo has visto, las explicaciones que estoy dando. Y si tú me puedes decir cuál es la inquietud que les queda, con mucho gusto.
Sí, básicamente lo que se preguntan ellos es que se están echando la responsabilidad mutua entre el constructor y usted. El constructor dice que es que ustedes afanaron para que el parque lo entregaran antes y que no hicieron caso a las recomendaciones. Usted ha contestado en la diligencia de la semana pasada que eso no es cierto y que incluso con el afán el parque tenía que entregarse como debía entregarse. Y como casi siempre pasa en Colombia, la culpa siempre es del otro, pero nadie asume la propia.
No, yo estoy asumiendo la responsabilidad mía. Es que yo no tengo que asumir una culpa cuando no la tenga. Por más que me diga otra persona que yo tengo culpa. Es muy fácil a uno decir, lo que pasa es que usted afanaba. Afané y afanaré siempre. Todas las obras que nosotros hemos hecho, pregúntele a algún constructor en la alcaldía, en la gobernación, que salga uno también que diga que no lo hemos afanado. El problema no es afanar. Hay unos tiempos, hay unos contratos que se firman y hay que afanar y hay que estar haciendo seguimiento. Y si algo no está, hay que cumplir con las cláusulas para atender los reclamos que se dan. Y eso se hace y eso es lo que yo he hecho y por eso salí a explicarlo. Pero yo no estoy hablando desde el deseo, porque una cosa es trivial. Fíjese que cómo es de trivial en este contexto de la política decir, es que Fajardo nos afanaba porque venía el rey de España y él se quería tomar una foto.
Sí.
¿A usted le parece eso un argumento riguroso? Pues, yo entiendo que eso es un argumento barato, sencillo, para decir, bueno, él se quería tomar la foto con el rey de España y por culpa de él se cae un edificio o tiene ese deterioro. Eso no es argumento. Eso no es argumento, discúlpeme, estamos hablando de una construcción, estamos hablando de una cantidad de responsabilidades, hay diseño, hay constructor, hay interventor, hay un seguimiento de las obras. Ahora, yo entiendo eso dentro de la política, entonces pueden decir ese tipo de cosas para tratar de afectar mi imagen. Y yo he esperado y he sido paciente. Pero primera observación.
Sí.
Uno, ningún constructor, ni en Medellín ni en Colombia, puede decir que porque lo afanaron hizo mal una obra. Porque además están los interventores. Y entonces eso no es que yo diga. Entonces imagina un matemático diciendo, haceme esto, cambiame esto para hablar en bien paisa. Sí. Y entonces yo iba para allá y entonces, mira, no le pongas a estas columnas el refuerzo si no hagamos eso rápido. Por favor, pongámosle rigor a los argumentos. Porque después pues quedamos en las trivialidades de la política y que por culpa mía pasa esto. Yo asumo la responsabilidad y por eso expliqué. Yo puedo explicar de nuevo. El parque biblioteca uno lo puede mirar como una cebolla que tiene capas, que arranca desde la fachada, que tiene una primera capa, que son unas piedras que se desprendían algunas, se reemplazaban, y llegó un momento en el 2013 que se cayó una parte considerable y dijeron, ojo, que esto ya no es simplemente que se cayó una piedra de una fachada. Esa piedra se tiene que pegar. ¿Cómo se pega? Eso es una discusión técnica. Yo no estoy diciendo, mira, pégame eso rápido que estoy de afán.
Un colbón, sí.
Por favor. Pero es que por eso es que se hacen esos comentarios tan sencillos.
¿De quién es la responsabilidad?
¿Cómo se determina cómo se pega una piedra en un edificio?
¿De quién es la responsabilidad del deterioro?
Yo estoy seguro que la mayor parte es del constructor. Y después se han ido mirando. Entonces era la fachada y eso era lo que se veía. Entonces era fácil decir, no, Fajardo afanó y entonces quedaron mal pegadas las piedras porque yo estaba de afán.
Sí.
He tratado de ser respetuoso durante todo este tiempo. Pero eso es ridículo que vengan a decir que yo hice pegar las piedras de una manera. Después usted empieza a mirar, eso va por otras capas hasta que llega a la estructura en concreto. Lo que estoy hablando de los estudios, porque es que yo esto no me lo estoy inventando. La Universidad Nacional hizo un estudio, encuentra unas fallas y señala cuál es la responsabilidad del constructor y qué quedó mal. Y después hacen otro estudio que revisa la estructura metálica y dicen qué quedó mal dentro de esa estructura metálica. Entonces cuando yo hablo, que me he demorado todos estos años pacientemente para no caer en la trivialización de que yo tenía afán o no, y ahí están los resultados. A mí me duele que esté el edificio deteriorado, por la comunidad, por lo que significa, pero ya la alcaldía los demandó y se tiene que responder. Habrá discusiones, esa es la forma como yo puedo explicar. Cualquier detalle adicional, con mucho gusto yo lo explico. Y además esto está documentado, o sea, yo no estoy hablando a la topa tolondra.
Exactamente. Y si en algún momento lo llaman en términos de responsabilidad política, porque alguien preguntará si es responsabilidad del constructor, ¿quién eligió al constructor?
Por una licitación, una licitación pública. Como ganó quien diseñó, el arquitecto Massanti, se ganó un concurso arquitectónico internacional. Y él tenía que presentar el diseño del edificio y además todos los cálculos asociados con ese diseño, todos los estructurales, que se le entregan a un constructor que ganó una licitación abierta y a un interventor que se lo ganó en una licitación y nadie ha dicho que hubo algo incorrecto en esa licitación. Entonces estamos hablando de esa discusión. Ahora, yo sí respondo. O sea, yo siempre respondo. Y a mí, yo tengo más de 135 demandas encima y todas respondo y todas le he puesto la cara, pero siempre trato de caer en el terreno de los argumentos y no dejarme atrapar en la trivialización del insulto, del argumento irrelevante para convertirlo o darle una categoría. Pero, bueno, eso si quiere, uno tiene que ir teniendo años, edad, para ser un poco más sabio y curarse de todas estas cosas.
Usted tiene experiencia local y ya lo ha dicho, es con lo que viene a esta elección presidencial. En materia de un problema nacional, en materia de la perspectiva de lo nacional en seguridad, ¿cuáles son las políticas específicas de seguridad para una etapa de posconflicto?
Mire, pero primero lo que yo quiero señalar es que pues nosotros no estamos presentando las políticas porque no estoy presentando el programa de gobierno, pues todavía no soy candidato, pero yo te voy a dar gusto porque yo te veo muy interesado por las políticas generales y es legítimo. Voy a hablar desde la experiencia. Lo que pasa es, fíjese usted, que la experiencia es bien significativa y esta es una experiencia que ojalá no la tuviera, porque yo vengo de Medellín, donde hemos visto toda la violencia, y de Antioquia, que más complicado no puede ser. Te quiere hablar de bandas criminales, quiere hablar de cultivos de coca, quiere hablar de minería ilegal, quiere hablar de guerrillas, todo lo tenemos. Y eso no es para estar orgulloso, lejos de estar orgulloso, pero le doy dos o tres para entender desde la experiencia, porque es que la experiencia sirve muchísimo cuando uno sabe qué es lo que pasa en el territorio, porque es que una decisión que se toma aquí en Bogotá, una política pública se diseña, ¿a dónde cae? A los territorios. Y eso pues yo he aprendido bastante y recorriendo el país voy aprendiendo más con otras personas que tienen experiencias. Ese es el sentido que a mí me ilusiona de construir un programa. Entonces, por ejemplo, sobre la seguridad, primer punto, que es una preocupación gigantesca, ¿cómo se ocupan los espacios que están dejando libres las FARC? Ese es el primer problema fundamental. ¿Cómo se ocupan esos espacios? ¿Cómo está coordinando el gobierno? Yo siento que está muy débil. Y esa es una preocupación personal, pero es una preocupación del país. Yo estoy a favor de los acuerdos, convencido de que es importante pasar esa página. Ahora, ese es un punto central. Y no veo la articulación. Yo espero que el general Naranjo sea la persona que él entiende, él sabe exactamente qué significa ocupar los espacios, sea capaz de influir en el contexto del gobierno nacional para ocupar ese tipo de espacios. Pero le voy a decir una que no la menciona nadie, y se la voy a dar con un ejemplo sencillo para ilustrar. Buenaventura, yo estuve en Buenaventura hace poco. Yo he estado muchas veces en Buenaventura. Yo he repartido volantes en Buenaventura, he caminado por Buenaventura, conferencia en la Universidad del Valle en Buenaventura. Y usted mira, en Buenaventura, la pobreza que hay en Buenaventura, el dolor que significa Buenaventura, y yo no sé cuántas veces han ido a Buenaventura y han prometido, este sí es el programa que salva Buenaventura. La educación en Buenaventura, la educación media son los dos últimos años del bachillerato, la generación mía, quinto y sexto bachillerato, las personas de ahora, décimo y once, los dos últimos, eso se llama la educación media. Todo estudiante, todo joven de 17 años en Colombia tendría que estar estudiando. Es el mejor entorno protector. Porque estoy hablando que tenemos que pensar en esto que no se piensa dentro de la política de seguridad, es la prevención para que no lleguen otros al lugar donde estábamos sacando los que estaban llegando. Eso de educación media es fundamental. Si usted va a Buenaventura, hay una cobertura de la educación media del 28%.
Nada.
Eso significa, estoy súper simplificando, de cada 100 estudiantes que tendrían que estar estudiando, décimo y once, de 17 años para ponerle una edad promedio, 78 están en la calle.
Son pasto de cultivo para todas las bandas.
¿Qué alternativas tienen en la vida para no escoger un camino que se le va a presentar enfrente? Yo no he oído a nadie en Colombia hablando de la importancia que tiene, y que quede aquí constancia, Yolanda, que ese es un punto fundamental para construir la paz en Colombia. Prevención. Y es la educación media, la forma como están toda esta cantidad de jóvenes que están por fuera del sistema escolar. Un joven que está por fuera del sistema escolar, expuesto a la pobreza que tiene, a la falta de oportunidades, puede pasar cualquier cosa. Ese es un problema, fíjese lo que le estoy diciendo, para hablar de seguridad. Y si usted mira con mucho cuidado, se pueden hacer muchas cosas. Voy a hablar, nosotros tuvimos experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Una, a mí me tocó como alcalde de Medellín el proceso de reinserción de las autodefensas, que fue una negociación del gobierno del presidente Álvaro Uribe con Luis Carlos Restrepo, de alto comisionado para la paz en ese momento, y a nosotros en Medellín nos tocó la reinserción de cerca de 4.000 desmovilizados de las autodefensas en la ciudad de Medellín. Por eso yo, cuando hablo del proceso de reinserción, yo no estoy hablando en abstracto. Son 8.000 por toda Colombia en 26 puntos. Entre comillas, tendría que ser fácil. Esa institucionalidad tendría que haber estado construida en muchos sentidos. Y se puede hacer. Es difícil. Enfrenta uno contradicciones, se enfrentan obstáculos. Pero yo creo en las bondades de todo esto. Y una componente muy importante. Yo sé qué significa ocupar los espacios. Cuando estamos hablando de ocupar los espacios, eso es un... Es muy complejo, pero es una obligación. Y también, ¿qué significa prevenir? Que no vayan a entrar otros a reemplazar los que se salieron. Algunos de los que se salieron, hay que hacer el proceso de reinserción y hay que evitar que regresen. Algunos regresan, eso está estudiado. Y que no entren otros a reemplazarlos en ese mundo. Y ese es un problema muy grande y ese es un gran reto de Colombia. Yo creo que es una oportunidad, pero si no se atiende desde hoy. O sea, esto no es que llegamos en el 2018, el 7 de agosto, y el que llegue en el 7 de agosto lo arregla. Esto es un problema que va creciendo.
Doctor,
y es urgente.
Lo tengo que interrumpir. Habíamos pactado una entrevista de 15, 20 minutos. Llevamos media hora. Tengo dos minutos.
Está buena.
Y siete preguntas.
Está buena.
Tengo dos minutos y siete preguntas. Y le planteé a usted que me aceptara. Al final de la entrevista,
te voy a quedar de bien.
Una ráfaga de preguntas, simplemente para que usted me responda.
Esto es lo más difícil.
Ojalá con una palabra o máximo con una frase su respuesta. Si no la tiene o es un tema que usted está debatiendo o sobre el cual no tiene una definición clara, me lo puede decir también, pero son temas cruciales para los colombianos. Exactamente, puede decir paso por el momento.
Siguiente pregunta, amigo.
Sí.
Esa frase ya tiene su propiedad intelectual.
Bueno, entonces, ¿es partidario de que se prohíba la adopción por parte de parejas del mismo sexo y personas solteras?
No, y yo compartí una columna que tú escribiste con respecto a ese tema y la puse en el Twitter y dije, yo comparto lo que dice Yolanda Ruiz. Yo creo que
una frase, recuerde.
Ah, pero fíjese, pues ya le dije una, yo comparto la posición de Yolanda entonces. Esa es una.
Lea la queda resuelta. Yolanda.
Ahora, lo que yo puedo decir es que el proceso de es que la pregunta es seria, por eso, y es una pregunta que tiene significado político y muchas veces.
Pero claro, muchas.
Por eso hay que explicar un poquitico más. Yo creo que el proceso de adopción depende de la calidad de las personas que van a adoptar. Claro. Y hay personas que tienen la formación, la preparación para determinar si una persona o una pareja tiene esas condiciones o no. Entonces, y lo hacen muy bien hecho, porque el hecho de que sea una pareja, un hombre y una mujer, no significa que por esa condición tienen capacidad de adoptar. Yo creo en eso, y hay personas extraordinarias que lo pueden hacer, y comparto tu columna.
¿Es partidario del aborto en todos los casos? ¿Que la mujer tenga libertad para abortar en todos los casos? Hoy la Corte lo despenalizó en tres casos.
Yo creo que los tres casos están bien. El aborto no puede ser una forma de prevenir de control natal. Hay que hacer un proceso de educación sexual para que haya responsabilidad en la sexualidad de las personas. Entender que la sexualidad hace parte de la vida de las personas. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Cuando usted entiende que la sexualidad hace parte de la vida de las personas, entonces tiene sentido educarse en su autocontrol, en la manera como se comporta, como la capacidad para ser libre. Entonces, las tres lugares que están bien, y yo no avanzaría más de ahí en este momento.
¿Cadena perpetua para violadores y asesinos de niños?
Yo no creo en la cadena perpetua con nadie, pero pues una pena de 60 años es cadena perpetua, ¿cierto? De nuevo, pues es doloroso y por supuesto, pues ¿quién no siente ese malestar tan grande que sentimos todas las personas? Pues alguien que dice pena de muerte, yo no creo en la pena de muerte. Y hay casos puntuales que uno dice, pues a este tal cosa. Estoy hablando con la emoción que uno siente, con el dolor que siente. Pero yo no creo en eso, sinceramente.
¿Cárcel para evasores de impuestos?
Sí, yo creo que sí.
¿Legalización de drogas?
En términos abstractos, sí. Yo creo, sinceramente, que hacia allá debemos llegar y se está avanzando con la marihuana, porque yo creo que ese tema es un tema de salud pública. Hacia allá tenemos que llegar. Pero en términos realistas, a nosotros nos toca enfrentar el narcotráfico, tenemos que mirar el tema de los cultivos y a nosotros no nos va a tocar la legalización de las drogas. Y hay que entender lo que yo pensaría en términos genéricos, que sería una solución, pero a mí no me toca verla en los próximos años. Y hay que entender el tema del narcotráfico, las implicaciones que tiene para Colombia, en particular el microtráfico y el consumo, lo tenemos que entender en Colombia. Nos faltan pasos, ojalá lleguemos allá.
¿Con las BACRIM, negociación o sometimiento?
Pues se tienen que someter. Ahora, yo no sé quiénes hablan con ellos, en qué términos están hablando, pero pues ojalá que avancen. Yo creo que el fiscal es una persona que entiende las condiciones y que es capaz de entablar y de escuchar a esa posición, porque es que mientras más le quitemos nosotros a la violencia, mejor estamos. Ahora el problema que tenemos con la BACRIM ocupando los espacios de la FARC es monumental, y si nos descuidamos, esta película de horror yo no la quisiera volver a ver.
Y finalmente, ¿aumentar la edad de jubilación?
Pues yo creo que en este momento no. Ahora, sí necesitamos una reforma pensional, pero la solución no es aumentar la edad de jubilación. creo yo, en este momento. Pero eso lo estamos estudiando, porque eso se conecta con el tema de la informalidad. ¿Cuántas personas cotizamos? El bono demográfico. O sea, el problema es complejo. Entonces usted me pone un pedacito, pero yo le tengo que dar todo este discurso.
Doctor Sergio Fajardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto estar acá.
Sergio Fajardo, precandidato presidencial. Y desde hoy los tenemos aquí, los colombianos que están pidiendo su voto. Decimos aquí no venda el voto. El doctor Sergio Fajardo suma. Necesitamos políticos y candidatos que no compren votos. Y eso es muy importante. Vote bien, elija bien, vote a conciencia, conociendo a los candidatos. RCN Radio 849.
RCN Radio.